En Radio Andújar, el Café del Alzheimer. 60 minutos para hablar, informar y mirar al futuro con esperanza. Aquí, en Radio Andújar, el Café del Alzheimer. ¿Nos acompañan?
El Alzheimer es un problema sociosanitario de primera magnitud, con incidencia en todos los órdenes de la sociedad y cuya evolución está estrechamente ligada a la extensión de la esperanza de vida de la población. La dependencia que genera afecta no solo a la persona que sufre directamente la enfermedad, sino también a la familia cuidadora, además de a importantes colectivos de la sociedad, que se ven tocados por los efectos de la enfermedad en los cuidadores familiares. El Alzheimer es, pues, un problema de todos y entre todos ha de afrontarse, trascendiendo de fronteras, ideologías u otro tipo de condicionamiento. Todos unidos en la lucha contra esta lacra del siglo XXI y a todos los niveles posibles. Una acción global y coordinada que integre a todos los actores vinculados es la única manera de poder hacer frente a una realidad que hoy afecta en España a más de 3,5 millones de personas, independientemente de su condición y lugar de residencia. El abordaje del Alzheimer es una cuestión que, al igual que en otros países, debe estar pilotada por el Estado con el apoyo y liderazgo de quienes demandan soluciones que satisfagan sus necesidades, es decir, los pacientes y sus familiares cuidadores. Solo de esta manera se podrán articular medidas homogéneas y coherentes con el penoso marco de vida al que se ven abocadas millones de personas en este país. Desde AFA Andújar queremos transmitir este mensaje a toda la sociedad, así como una imagen de unidad y fuerza ante esta enfermedad. Porque no lo olvidemos, el Alzheimer debe ser una cuestión de Estado.
Buenas tardes, queridos oyentes de Radio Andújar. Un nuevo programa de El Café del Alzheimer. Como siempre y habitualmente, pues este que os habla y Mari Carmen, una de nuestras psicólogas, pues para seguir intentando informar, hablar del Alzheimer y, si es posible, poner un halo de esperanza, pues también intentarlo, ¿no? Esa es nuestra misión y el origen de intentar hacer este programa, ¿no? Informar, sensibilizar y, bueno, intentar, pues eso. Siempre intentar, ¿no? Porque es muy difícil algunas veces, y sobre todo en esta enfermedad, conseguir. Pero, bueno, algunas cosas también se consiguen. Cuesta mucho trabajo, pero también se consigue. Bueno, hoy queremos empezar nuestro programa hablando de algo que creo que es importantísimo y que sería fundamental. Hago esta pausa y me callo un poco porque esta es la duda, ¿eh? Con esta pausa he querido crear esa duda de el diagnóstico precoz de la enfermedad de Alzheimer. Claro, como yo digo, ¿quién le pone el cascabel al gato? Porque cuando hablamos de enfermedades le tenemos miedo a que nos digan, pues te pasa esto, te pasa aquello. Y más si es una enfermedad, pues bueno, con unas características, como hay algunas, entre ellas el Alzheimer. Pero claro, hay que intentarlo. ¿Y por qué es importante el diagnóstico precoz? Pues porque alarga la calidad de vida de las personas que están en esa lista de espera, lamentablemente, que no la sabemos, pero que están en esa lista de espera, que pueden padecer la enfermedad. Entonces, yo creo que es importante que hablemos del Alzheimer, porque además es que es alarmante. O sea, cuando damos datos, estos programas atrás, muchos días, hemos estado dando datos de lo que puede haber de personas con Alzheimer o demencia en el año 2050, y la verdad es que los datos son muy preocupantes, pero más nos preocupa a los que día a día vivimos con esto y luchamos contra esto, es que el ser humano no estamos por la labor de ponerle remedio.
No.
Cuando decimos que el estrés, el modo de vida, la falta de ejercicio, la mala alimentación, seguimos lo mismo. O sea, no vemos que una gran mayoría, pues, se pongan, algunos dicen, entonces, ¿para qué? ¿Vale? Usted verá la calidad de vida que quiere tener a lo largo de la que le ha tocado y la calidad de vida que quiera tener si mañana le toca el Alzheimer, por ejemplo. Eso ya va en cada cual, ¿no? Porque luego las consecuencias no las sufres tú por no haber mantenido un estatus o un nivel de vida correcto. La van a sufrir
el resto
de tu familia alrededor. Entonces, partiendo de que pues la enfermedad de Alzheimer es un trastorno degenerativo del sistema nervioso que provoca una pérdida gradual y progresiva de las funciones cognitivas del paciente, pues a partir de ahí podemos hablar de todo lo que queramos, ¿no? Y yo, aprovechando que está Mari Carmen aquí, el Alzheimer es una demencia.
Efectivamente. Es que esto es importante explicarlo porque muchas veces nos llegan familias que, bueno, cuando ya trae el diagnóstico no es muy parecido el diagnóstico que tú le das del facultativo a lo que la familia te están diciendo. Lógicamente, la familia, a no ser que sea especialista en la materia, pues no lo explica de la manera más correcta. Y nos dice, no, mi padre tiene demencia senil, pero no tiene Alzheimer. Vamos a ver, la demencia senil es que el Alzheimer es un tipo de demencia. Entonces, demencia senil es aquella que aparece después de los 65 años y puede ser el Alzheimer o otro tipo de demencias como el caso del Parkinson. Entonces, demencia senil a seca, es decir, demencia senil tipo Alzheimer, demencia senil tipo o demencia presenil, que es la que aparece antes de los 65 años. Y otra cosa muy importante y que hay que distinguirla, no es lo mismo el deterioro cognitivo que el Alzheimer, aunque muchos neurólogos están diciendo que el deterioro cognitivo es otro tipo de demencia y en parte en un gran porcentaje llevan razón, porque el deterioro cognitivo cuando no está asociado a la edad no es un deterioro normal para que lo entendamos. Es decir, nosotros tenemos, todo el mundo, todo el ser humano tenemos una reserva cognitiva en la que hay estudios que a partir de los 24 años va produciéndose,
que la vamos agotando,
efectivamente, y cuando se va produciendo pérdida de esa reserva cognitiva, esa reserva cerebral, se va produciendo un deterioro cognitivo. Ahora, si estamos hablando de un deterioro cognitivo benigno asociado a la edad, es que lógicamente esa reserva con los años, con el paso de los años, es lógico que se agote como otro tipo de funciones, como se va perdiendo con los años la audición, como se va perdiendo la visión. Pero deterioro cognitivo, efectivamente, como dicen muchos neurólogos, también forma parte de demencia.
Pero yo creo que muchas veces se tiende a hablar de demencia senil normalmente para las personas a partir de los 65 años, pero es que con las expectativas de vida que cada día van avanzando más...
Va a ser antes más presenil.
Es que probablemente vamos a llegar a que a los 65 años va a ser presenil.
Efectivamente.
Pero es también una forma, podríamos decir, un poco, yo lo llamaría así, elegante o suave de decir...
Que
el Alzheimer lo tiene en la puerta.
Exactamente.
Yo creo que sí, los médicos, para sí, tampoco, no sé si no asustar o porque, bueno, las pruebas sabemos que son costosas y por no hacer todavía ese tipo de pruebas o tal igual, pues a lo mejor, bueno, pues están diciendo demencia senil, pero demencia senil es demencia.
Que
y el Alzheimer es una demencia.
Que no han llegado a caso. No. Es que no es Alzheimer. Es que incluso... lo hemos tenido, han terminado hemos terminado nuestra función de estimulación cognitiva en nuestra asociación y nos han dicho, es que no tenía Alzheimer, es que era demencia senil. Bueno, pues ya está. Pero la demencia senil del tipo QA, porque es Alzheimer, ¿no? Entonces, lo que Antonio está diciendo, pues bueno, no le estamos poniendo freno. Es porque antes se decía que el Alzheimer era a las personas mayores que se le iba a la cabeza. Bueno, pues ya hay casos. El último programa, Antonio, estuve leyendo de una persona de 42 años. Si son los hombres, bueno, pues los hombres, ¿a qué? Pues se está viendo estudios que por el estrés que lleva, por la vida sedentaria, por el tipo de consumo de grasas que se hace. Y a las mujeres se le junta eso más los cambios hormonales, que también esa disminución de los estrógenos también contribuye a que esos cambios hormonales provoque alteraciones cognitivas que posteriormente va a llevar a un desarrollo de la enfermedad del Alzheimer.
Claro, es que esto lo que ocurre que cuando hablamos aquí muchas veces de la prevención, es como en cualquier tipo de enfermedad. O sea, cuando hablamos de una alimentación saludable, no solo es que afecta al Alzheimer. Vamos a ver, una alimentación que no es la correcta afecta para el Alzheimer, para el cáncer, para muchas patologías. Y nos lo están diciendo, pero no es que no lo está diciendo un médico o un investigador porque ese día se ha levantado y dice, vamos a hablar hoy de esto. No, es porque se llevan muchos años estudiando, muchos años investigando. ¿Y qué es lo que ocurre? Se está comprobando que el no llevar una alimentación... Yo me acuerdo de que mi padre fue muchos años pues maestro de una refinería de aceite, muy conocida aquí en Andújar. Y resulta que el aceite de oliva, que hoy es por decirlo de la grasa, la panacea, pues estaba maldito. Uh-huh. O sea, pero era maldito por una serie de intereses económicos y no intentaban vender la soja, sí. que es bueno también, pero no la intentaban vender o no intentaban vender otro aceite de semillas como que aquello. Y sin embargo, se ha ido demostrando con estudios y tal
que es todo
lo contrario.
Sí, y es más, estudios han demostrado que los años en los que nos dijeron que el aceite de oliva era una grasa que era mala, pues ha provocado un grupo importante de personas que son diabéticas. Porque la dieta hay que tener mucho cuidado. Porque la dieta, tú no puedes ponerte una dieta por tu cuenta. Tú tienes que ponerte una dieta con un nutricionista. ¿Y por qué es importante la dieta? Porque el restringir alimento o grasa, como se quitaron en un momento el aceite de oliva, va a provocar diabetes. Y la diabetes, a su vez, puede provocar Alzheimer.
Cuando hablamos de dieta, no estamos hablando de adelgazar.
No.
Yo me quiero quedar con un tipo figurita. No. Cuando hablamos de dieta, es poner una alimentación sana y correcta, de la cual puedes comer de todo. Lo que ocurre es que tienes que saber cómo comerlo.
Efectivamente. Sabes comer.
Porque sí sabe comer. No olvidemos nunca. Hombre, es que el aceite de oliva, como es buenísimo, oiga usted, sigue siendo una grasa.
¿Algo?
Sigue siendo una grasa y hay que tomarlo con su justa medida.
Con moderación.
Porque el aceite de oliva sea bueno, vamos a ver, podemos abusar tampoco.
En las dietas estas, que muchas veces la dieta sí cae en el error de hacerle a la gente cuando están hablando con el tema de adelgazar, hay que tener mucho cuidado porque eso provoca gente diabética, porque consumen, compran productos que pone que están bajos en calorías y, sin embargo, hay que mirar mucho las etiquetas porque una Coca-Cola Light puede tener, no tiene azúcar, pero tiene caramelo que puede provocar que la persona sea antes diabética que si toma una cantidad de azúcar de la otra. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la alimentación y hay que tener mucho cuidado que tú te la pongas. Y es más, una persona que tenga, por ejemplo, problemas de sobrepeso, sobrepeso solo puede provocar como elemento aislado el desarrollo del Alzheimer. Pero es importante una cosa, que cuando tú decidas perder peso, ese sobrepeso, tú no puedes hacerlo de tu cuenta. Tienes que tener un nutricionista que te va a regular qué calorías específicas necesita tu organismo, que es distinto al vecino de enfrente que pesa lo mismo que tú. ¿Por qué? Porque como tú hagas un cambio brusco de perder kilos, eso altera también la reserva cognitiva y eso se va a traducir en un deterioro cognitivo o un Alzheimer. Todas esas cosas son muy importantes.
Ya que estamos hablando de un diagnóstico precoz, hay unos síntomas sugerentes de la enfermedad de Alzheimer. ¿Podrías comentárnoslo así, resumido, claro, para que tengan los oyentes una idea de esos síntomas?
Vamos a hacer una diferencia entre lo que es síntoma importante del Alzheimer y síntomas que nos puede pasar a cualquier persona como consecuencia de un déficit de atención, que es muy distinto a problemas de memoria. Las personas que tienen Alzheimer pueden guardar, de hecho lo hacen, los objetos en los sitios más inusuales. Por ejemplo, pueden guardar alimentos debajo del colchón, alimentos debajo de la almohada o cualquier otro objeto en sitios que nosotros no se nos pasaría por nuestra imaginación. Las personas que tienen déficit de atención, como cualquier persona nos puede pasar, podemos guardar algún objeto en cualquier sitio porque hemos estado pensando en otra cosa, pero sabemos después dónde está y en sitios que no son poco frecuentes, porque nadie se lo va a pasar.
Guardar
una alimentación en una almohada.
Por ejemplo.
O está hablando con Antonio, por ejemplo, y no sabes dónde, en qué lugar exacto he guardado la llave de mi casa. Pero el problema es que las personas que tienen Alzheimer se le olvidan para qué sirven las llaves o las gafas.
Y aparte, tú puedes, hoy he ido y comprado un paquete de garbanzo y con las prisas o lo que sea, tal y que cual, pensando en otra cosa, pues en vez de guardarlo en la alacena, lo he guardado en el frigorífico. Eso no tiene mayor importancia. La importancia la tiene si guardara ese paquete de garbanzo debajo del colchón.
Eso, además, si los oyentes que nos estén escuchando tienen alguna familia que hagan eso, porque otra cosa importante, y que muchas veces yo también, en los talleres y algunas veces también lo he discutido, las personas, y eso está demostrado, las personas que tienen Alzheimer, al principio de la enfermedad se dan cuenta que algo le pasa. Además te dicen que no sé hoy qué me pasa aquí en la cabeza. De hecho, hemos tenido usuarios que nos han adaptado porque dicen que cuando ellos estén bien, entonces es cuando van allí, cuando tengan su cabeza aclarada. Entonces, es importante, eso es un dato importante a tener en cuenta. Luego, otra cosa es, distinto es que yo esté, por ejemplo, hablando y en un momento determinado no me salga una palabra, que es un problema o déficit de atención, consecuencia, por ejemplo, del estrés, luego sé al rato perfectamente cuál era la palabra. Pero las personas que tienen Alzheimer llega un momento en el que no pueden mantener una comunicación. ¿Y qué hacen? Dejan de comunicarse con la familia porque pierden el hilo de la conversación. O las palabras. No saben palabras. Tienen un vocabulario y eso se nota más en personas que tienen un cierto nivel cultural. Que tienen un buen nivel de vocabulario y cada vez se va perdiéndole más ese vocabulario.
O tienen problemas repetidos para tomar decisiones con numerosas equivocaciones.
Efectivamente. Luego, pues, a lo mejor, pues, otro síntoma. Una persona que toda la vida ha ido, por ejemplo, a pagar el recibo del agua de la luz a su banco. Y de un momento a otro se pierden, tienen desorientación, no saben llegar al banco, pero es que si llegan, no saben lo que van a hacer, no saben lo que van a ingresar. Las personas que tienen déficit de atención, tú sabes el lugar en el que tienes que llegar. Puede equivocarte a lo mejor en que has sacado un papel y te das cuenta que te equivocas con otro. Eso no ha pasado a cualquier persona. Pero estamos hablando de cosas mucho más serias.
O tienen cambios de conducta como apatía o irritabilidad.
Y eso, los cambios de los cambios de personalidad, los trastornos de conducta, eso es lo que dentro de la desorientación es lo que más hace pensar a los familiares que son que estamos ante casos importantes de problema de memoria. Porque cambia de estar eufórico a estar apático. Contestan de forma poco inusual, algunas veces agresiva, no controlan, su humor no lo saben controlar, hacen conductas que inapropiadas en sitios públicos, y eso, bueno, pues está relacionado con esa capacidad de controlar el juicio, el pensamiento, y eso en las personas
pero,
que tienen.
Pero ojo, hay que ser conscientes de que cualquier persona normal y corriente un día puede estar irritado.
Claro.
Y otro día puede estar apático. El trabajo, la familia, las preocupaciones. Pero eso no quiere decir. No. O sea, cuando hablamos de entiendo
nos
yo, de irritabilidad.
En un patrón ya.
Claro, cuando hay una conducta habitual.
En el tiempo.
Hoy estoy muy bien, mañana estoy muy mal. Entonces, claro, cuando ya son muchos días donde eso ocurre, es cuando hay que preocuparse de verdad, ¿no? O también, pues, por pérdida de interés, por aficiones o actividades sociales. Claro, es normal, ¿no? Si no se encuentra.
Se aísla.
Claro, ¿y yo qué hago aquí?
O sea, la misma familia.
Iba a jugar a la petanca y ahora claro, no sé para qué sirve esta bola.
Claro, y la misma familia te dice, no, mi marido o mi madre o mi abuela hace ya tiempo que tú la pones en la televisión y te pregunta 500 veces porque no se está enterando de nada de lo que está viendo. Y digo, claro. Digo, tú imagínate con el problema de memoria que tiene y de atención cuando se ponga ahí una película. No sabes mantener el hilo de esa conversación que está
teniendo una
película.
Además, muchas veces allí nos han contado, confunden la realidad con la irrealidad. La televisión es irreal. Las personas que están allí son personas reales, pero que no están allí.
Claro.
Entonces, hay veces que quieren interactuar con ellos.
Claro que sí, claro, serían hablar.
Claro, eso alguien que no tiene Alzheimer no lo haría.
O sea, vamos a ver, yo estoy viendo un debate en la tele o lo que sea, y yo no. Y fíjate lo que dice esa, pues le voy a decir tal. O sea, esas cosas son las que te pueden preocupar.
Exactamente.
Las que tienes que estar
Si tú ves a un familiar que está discutiendo con la televisión, pues claro. Dices, oye, eso no es que hoy es que está un poquillo cabreado, es que ahí estás viendo cosas bastante serias.
Luego hay también alteraciones habitualmente benignas o relacionadas con la edad, que es normal, ¿no? Por ejemplo, una persona a lo mejor de 65, 70 años, pues puede necesitar ayuda con las nuevas tecnologías, ¿no?
Claro, pero eso es distinto, porque las tecnologías, todas las personas cuando tienen una cierta edad, incluso nosotros cuando empezaron, que teníamos por unos 20 años los móviles, pues nos costaba más que ahora un niño que tiene 7, 8 años. Aprenden antes. Pero el problema de las personas que tienen Alzheimer es que no son capaces de aprender cualquier información a corto plazo. Es decir, lo que ahora mismo estamos hablando, ellos no tienen capacidad para retenerlo. Un ejemplo, hoy hemos estado en la radio, el presidente y Mari Carmen hemos estado explicando esto. Bueno, pues una persona que tenga Alzheimer, tú le preguntas mañana y ya no tiene capacidad de retener algo que, pues, se te puede olvidar algo porque la memoria no la tenemos. Pero recuerda de que ha ido el programa, una persona de Alzheimer, ¿no?
Claro, entonces.
O habla con un familiar. He visto a Fulano, por ejemplo, pues sí. Ejemplo, ¿y luego qué? ¿Y
olvida,
qué han hablado?
Olvida los nombres de personas, bueno, que son conocidas, pero que no tienen una relación habitual con ellos, ¿no? Pues, entonces, claro, eso es normal.
Exactamente.
Eso entra dentro de una normalidad.
Es que no me acuerdo, ¿cómo se llama Fulano?
Porque, eso me pasa a mí.
Exactamente.
Persona que a lo mejor, no te acuerdas de mí, a lo mejor llevo 10 años sin verlo,
pues no,
sé
no.
Quién es, pero probablemente a lo mejor su nombre no me acuerde, o a lo mejor me acuerdo de su nombre, pero no sé quién es.
Exactamente, pero lo que no es normal y no se puede justificar ni por la familia, ni por el propio la persona que está teniendo los síntomas de la enfermedad, es que a los propios hijos los confunda uno con otro, pues muy parecido que sea, que también veo casos, que ha sido uno de los síntomas. Que te has encontrado, no. Eso no me lo justifique, porque eso estamos ante un problema más serio de la memoria.
Luego, claro, ¿por qué insisto en el diagnóstico precoz? Porque después del diagnóstico vienen las posibles soluciones, entre comillas. Si te diagnostican que tienes demencia, Alzheimer o de la que sea, si te lo han diagnosticado incipiente, pues contra antes se aplique los tratamientos que pueda haber. En este caso, nosotros siempre abogamos por el tratamiento no farmacológico. Pero, bueno, también hay que ayudarse de los fármacos, ¿no? Entonces, contra antes eso se empiece a aplicar, mejor. Nosotros somos partidarios del no farmacológico, porque además no tiene efectos secundarios. Las pastillas, todas tendrán efectos secundarios. Alguno, el que sea. Pero claro, también hay que aplicarla algunas veces.
Y aparte, otra cosa, que siempre a los familiares cuando se les hace la valoración se les explica. Que os quede claro una cosa, que la medicación que mandan los neurólogos no es para frenar la enfermedad, ni es para curarla. Es para esos trastornos de conducta, para minimizar los trastornos de conducta como consecuencia de la enfermedad. ¿Y cuáles son los trastornos conductuales que tiene la enfermedad del Alzheimer? Pues ansiedad, la depresión, la euforia, la agresividad, la irritabilidad, la apatía, la indiferencia, la conducta motora sin finalidad. Eso es, para eso va a los fármacos, pero no para curarla y tampoco para ralentizarla. Lo que hace que la enfermedad se ralentice está relacionada con la estimulación cognitiva, tratamiento no farmacológico, que es lo que nosotros trabajamos y aplicamos en nuestro centro, en nuestra asociación de Alzheimer.
Y que además está demostrado que es lo más efectivo que hay, ¿no? Porque eso lo vemos todos los días, ¿no?
De hecho, ahora pues cada vez, pues bueno, la gente está tomando conciencia de que la única solución, entre comillas, porque partiendo que la enfermedad no tiene curación, pero de que pueda ir parándose la enfermedad en el espacio, está la estimulación cognitiva, pero no solo el ralentizar la enfermedad, sino la calidad de vida de la persona que tiene la enfermedad y de los familiares. Ayer en concreto tuve el taller destinado a los cuidadores. Y es curioso, y vuelvo a explicar, y a ellos mismos se lo digo, que las personas que de manera, bueno, casi mensual, venía a los talleres, no es que vuestro familiar, seguramente está igual, no es que esté mejor tu familia, es que tú, al venir aquí, estás aprendiendo estrategias de afrontamiento, que si no vienes no las tienes.
Bueno, si observáis, Mari Carmen tiene un poquillo la voz tomada, sí, y es que se ha presentado un concurso de tarantas en Murcia, y claro, con estos fríos y tal y que cual, pues no, es que claro, pensar que con la cantidad de usuarios que tenemos en la asociación, y estás todo el rato allí hablando con uno o con otro, pues cuando se pilla un poquito de enfriamiento, la voy a dejar que descanse ahora un poquito, voy a leer una cosita hasta el descanso y para que se vaya recuperando. Por ejemplo, pues 10 cosas que le hacen daño a tu cerebro, al tuyo, al que, y al mío también, ¿no? Pero al tuyo, a los que me estáis escuchando. Esto es un estudio de la Organización Mundial de la Salud, que enumera 10 hábitos cotidianos que pueden afectar al cerebro y su rendimiento. 1. No desayunar.
Es un gran error.
Claro, que hay gente no que ingerir buenos alimentos al comenzar el día, reduce el azúcar y las proteínas, que son nutrientes necesarios para que el cerebro inicie su trabajo en las primeras horas. Hay gente que, no, yo no desayuno, yo luego a las 11, ya después de a lo mejor llevar 4 horas trabajando. Pues hay que desayunar. 2. Consumir muchos azúcares. Esto interrumpe la absorción de proteínas y si el cuerpo no consume los nutrientes correctamente, se ve afectado el desarrollo del cerebro. O sea, el azúcar es necesario para el cuerpo, pero todo con su justa medida. 3. Falta de actividad física. Aquí esto nos pilla a todos, prácticamente. El ejercicio ayuda a mantener saludable y con buen funcionamiento no solo el cuerpo, sino también el cerebro. Puede cambiar su estructura y funcionamiento. Fijaros que cosas que muchas veces no le damos importancia y son importantísimas. 4. Dormir poco. El sueño aumenta la reproducción de células que participan en la formación de la mielina, un material aislante en las proyecciones de las células nerviosas dentro del cerebro. Normalmente debemos de tener un sueño, como se llama, reparador. Que no pueden ser las 8 horas, que sería lo indicado, pero por lo menos si dormimos 5, 6, 7 horas, que sean, como yo digo, a pierna suelta. 5. Forzar el cerebro cuando se está enfermo. Trabajar o estudiar mucho cuando uno está enfermo es dañino. Provoca disminución en la eficacia del cerebro a largo plazo. Hombre, si estamos enfermos, yo creo que, yo lo he hecho. Estoy trabajando con 39 de fiebre. Y luego te tira, si te encuentras mal y te quedas 2 días en casa, fenómeno. Pero como sigue tal y cual, luego está 10 días mal. Y no lo hacemos. Fumar. ¿Qué os voy a contar? La exposición al cigarro por más de una hora tiene efecto en el sistema nervioso central. Abusar de alimentos. Tras permanecer un tiempo a dieta, se activan genes ligados a la longevidad y al buen funcionamiento del cerebro. Eso no quita que un día llegamos Navidad y podamos hacer una excepción, pero para hacer una excepción tampoco hay que reventar comiendo. No hay que reventar comiendo. Ser solitario. La corteza prefrontal sobre los ojos es más grande cuanto aumenta el número de amigos. Esto no puede sonar a risa, pero yo me acuerdo de un dicho que me decía mi padre: más vale tener 100 amigos que no un enemigo. Así que es un buen sistema. Medio ambiente contaminado. Si el cerebro está mucho tiempo en lugares contaminados, disminuirá el suministro de oxígeno al cerebro y habrá una deficiencia en el órgano. No quiero decir nada a los que vivan en Pekín. 10. Reacciones violentas y estrés causan endurecimiento de las arterias del cerebro. Si se fortifican, la capacidad mental disminuye. Hay menos riesgo de sangre.
Y fíjate, de las 10 señales que ha estado explicando Antonio, en ninguna, todas esas variables las podemos controlar. En ninguna está hablando de predisposición genética.
Nada. O sea, todo es de algo que nos afecta diariamente, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos.
Y medio
incluso
ambiente,
porque, aunque sigamos durmiendo.
Y medio ambiente, porque si te toca vivir en una zona de más tráfico, o te toca vivir en Pekín, que eso no puede hacer nada, las demás variables las puedes controlar. Y sin embargo...
Pues, dicho esto, vamos a tomarnos nuestro descansito para tomarnos nuestro café. Le vamos a dejar con una canción, Memoria del Alzheimer, me lo está apuntando José, y volvemos en 5 minutos.
Que ya estamos solos, hoy es 14 de febrero. Todavía de mi boca salen estas bellas notas para decirte que te quiero. Ahora que ya estamos solos y más solito que la luna, a tu lado nada temo, pues estoy con mi reliquia, mi epicentro y mi fortuna. Que a gustito pasó el tiempo y si me aculan tu regazo. Siempre he sido el lazarillo que guiaba de la mano y a Cupido y su flechazo. No relaten cuentecillos y donde todos comen perdices. Que analicen los sentidos de tus labios con los míos y escriban las directrices. Ahora que somos mayor, ahí en la torre de mis años. Y cómo puede ser posible que tenga ese pellizquito cuando me coge del brazo. Ahora que somos esclavos de la torpeza y la arruga, y todavía de mi boca salen frases que me dicen como tú no habrá ninguna. Aún recuerdo tu camisa y hasta aquella falda con tan poco vuelo. Cada vez que me besaba decías que mi boca sabía pan nuevo, y con la punta de una piedra sellamos nuestro amor debajo de una encina y dibujamos un corazón, y el árbol lo selló con sangre de resina. Y desde aquel momento, que desde aquel momento, y desde aquel momento, yo te quiero vida mía. Pasando los días y nuestro amor se hizo grande. Y cómo puede ser posible que la vida de momento nos hiciera padre y madre. Y defendimos nuestra prole por encima del destino. Y me di cuenta que en la vida no hay cariño para una madre comparable al de sus hijos. Y ahora que ya estamos solos y es 14 de febrero, ¿cómo puede ser posible que te veas olvidada en pijama y malos pelos? Que te traten mentalmente por el olvido y su herida. Ahora te llaman Alzheimer cuando para mí ha sido y será mi amor María.
María.
Dile a la vida que tu mente todavía se acuerda de los atardeceres. Que es tu amor por este viejo, por mucho que pase el tiempo, en tu mente nunca muere. Que te acuerdas que a minuto que nos escapamos juntos a dormir bajo la encina. Y que te llama un corazón y el árbol lo selló con sangre de resina. Y desde aquel momento, que desde aquel momento, y desde aquel momento, que yo te quiero vida mía, que María, 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 que ya. Y desde aquel momento, y desde aquel momento.
Bien, creíamos que esta canción iba a ser un poquito más larga y por poca nos abrazamos con el último sorbo del café. Este José, es que no sé si es que
quiere darnos matariles ya o qué sé, pero bueno, ya se la tendremos. Me ha extrañado que hoy no quería café. Me ha extrañado, pero bueno, se lo vamos a perdonar. No, bueno, hay que tener también algunos ratillos de humor, porque el hablar de una enfermedad y tan complicada como el Alzheimer, también hay que tomárselo con un poquito de humor, ¿no? Voy a daros datos, voy a hablaros de cosas que están a la orden del día y que muchas veces no le prestamos atención. Y lamentablemente, yo a lo que voy algunas veces a esto es que el no prestarle atención muchas veces cuando nos pasan cosas, sea con el Alzheimer, sea con la enfermedad que sea, pues eso queda lugar a que cuando tenemos que exigir a quienes deben de poner los medios para que esto vaya a menos, muchas veces nos encontramos un grupo muy reducido los que vamos a reclamar, ¿eh? Porque o nos hemos acomodado, o nos da todo igual, o y hay una cosa que está clara, esto está aquí y no lo vamos a poder cambiar si no hacemos nada por cambiarlo. Y tal y como está la cosa, a las instituciones, a las administraciones públicas, hay que exigirle, aunque algunos se enfaden porque no les demos las gracias, ¿eh? Pero a las administraciones públicas hay que exigirle. Mirad, según la Confederación Española de Asociaciones Familiares de Personas con Alzheimer, la CEAFA, a la cual pertenece nuestra asociación, el coste medio de la enfermedad es de unos 30.000 euros, pero no el coste medio de la enfermedad desde que se la diagnostican, por año. Y una gran parte de estos 30.000 euros lo soportan las familias. Y podéis decir, ¿y en qué se va eso? En muchas cosas que puede parecer que estamos diciendo una tontería. No, se va en muchas cosas. Hay veces que hay que poner a una persona para que esté con tu madre, tu padre, tu marido, tu mujer, porque tú no puedes estar. Y eso no te lo paga nadie.
Lo que pagas tú.
Y más ahora, como está la ley de dependencia, ¿eh? Que estamos preparando un programa para hablar de la ley de dependencia, que se le van a caer a algunos la vergüenza, ¿eh? Hasta algunos que nos hablan de que esto era la panacea, ¿eh? Entonces, a nosotros que no, cuando hablamos, ¿por qué llevamos tanto tiempo con este programa? Porque creemos lo que estamos haciendo, porque queremos ir un paso por delante del Alzheimer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los datos son apabullantes y están ahí. O sea, fijaros, el Alzheimer afecta al 13% de los mayores de 65 años en España. O sea, que puede estar entre las 800.000 y 1.200.000 personas en este país nada más. Eso puede parecer una tontería, multiplicar por los 30.000 euros que os he dicho antes. ¿Eh? Veréis cómo no es una tontería. ¿Eh? O sea, multiplicarlos por los 30.000 euros que por persona, no por el 1.200.000 o el 1.800.000, que ya da igual muchas veces. Si es con que haya 10 ya son muchos, si no se le atiende como se debe. Unos 35.600.000 personas sufren demencia a nivel global. Hay 7.000 millones de personas en el mundo. ¿Y qué? ¿Os parece un poco esto? O sea, vosotros imaginaros, antes hemos hablado del condicionante medioambiental que puede tener en el cerebro las condiciones ambientales. ¿Os imagináis cuando nos ponen algún reportaje de Pekín la cantidad de personas afectadas con Alzheimer en un futuro que pueda haber en Pekín? Ya no me refiero a China, en Pekín nada más, ¿eh? Con la polución que tienen, el estrés que se sufre allí, ¿os lo imagináis? ¿Y eso cómo se va a tratar luego? Porque yo no confío que, aunque China sea la economía emergente que le esté poniendo a esto más interés que le puedan estar poniendo en España o en cualquier otro país de Europa. No, porque no es una prioridad. Todavía no es una prioridad en muchísimos estados. En Europa,
fijaros, ya no lo digo ya solamente en España, a nivel de Europa hay 8 millones de afectados. Multiplicarlos también por los 30.000 euros. O más, porque el nivel de vida de Alemania no es el nivel de vida de aquí. El nivel de vida de Noruega no es el nivel de vida de aquí. Por lo tanto, los costos allí yo creo que se incrementarán, bueno, en algo más. Un estudio de 2003 encontró, fijaros, son cosas muchas veces detalles, que las personas que comían pescado una vez a la semana o más tenían un 60% menos de probabilidades de desarrollar Alzheimer. Estamos hartos de cualquiera que haya ido a un nutricionista te dice que hay que comer de todo, pero preferiblemente es mejor que comas más pescado que carne. Vamos a ver, que no te estamos diciendo que porque comas pescado, a ver si te vas a comer todos los días un kilo de pescadilla. No, que porque comas más pescado tampoco, si te va a tocar el Alzheimer, te va a tocar. Pero si previene, es mejor que curar. Fijaros, un dato de otros países. Aproximadamente uno de cada 200 islandeses y escandinavos tiene una mutación en un gen asociado con la enfermedad de Alzheimer, que le protege contra la enfermedad. ¿Y por qué los islandeses y los escandinavos? ¿Puede ser porque consumen mucho más pescado que nosotros y su nivel de vida medioambiental es mejor que el nuestro? Pudiera ser, ¿no? Los datos están ahí. El Alzheimer es más frecuente en las mujeres que en los hombres. Ya lo he dicho antes, Mari Carmen. Los cambios hormonales que la mujer sufre, la proporción es 1,6 a 1. O sea, por cada hombre hay 1,6 mujeres. Aparte de que, bueno, también hay más población de mujeres a nivel mundial que
viven también más años,
que hombres. Viven también más años, entonces es normal, ¿no? Dice, un paciente con Alzheimer necesita de media unas 70 horas semanales de cuidado. Y en la mayoría de los casos, sobre el 80%, los responsables del cuidado del paciente suelen ser los familiares. Fijaros, estamos hablando de 70 horas semanales.
De media.
Son 10 horas diarias. Si quitamos que pueden estar durmiendo, con ayuda o sin ayuda, entre 7 y 8 horas, el día tiene 24. Por eso a veces hablamos aquí de que
36
hay
horas.
De que hay un libro que la vida con un paciente de Alzheimer tiene, el día tiene 36 horas. Fijaros, ¿no? O sea, son datos que muchas veces no le prestamos atención y son datos muy, muy importantes. La Sociedad Española de Neurología calcula que entre el 30 y el 40% de los casos de Alzheimer podrían estar sin diagnosticar. Y aquí hay muchos factores.
Es viejo.
O es viejo, o está haciendo cosas raras, pero no le prestamos mucha atención.
Y también te familias que se ríen, está loca perdida.
Hay que fijarse en muchas cosas, porque esto es muy difícil. Y el desconocerlo no te va a librar.
No, la enfermedad está ahí.
O sea, el que tú quieras obviar que tu familiar tiene Alzheimer, lamentablemente no te va a hacer que te quite el problema. Al revés, puede que te lo agrande. Y te lo agrande luego doble, o triple, o cuádruple. No lo sabemos. En 15 o 20 años, la incidencia de la enfermedad de Alzheimer en España se puede duplicar. O sea, si ahora estamos hablando de 800, 1 millón, 1.200.000, imaginaros entre 15 o 20 años los que puede haber. Y lo seguiremos multiplicando, no ya por 30.000 euros, lo tendremos que multiplicar por más. En fin, todo esto es muy relativo, muy complicado. También son datos, son números, pero que no son datos ni números. Hoy teníamos ganas de hacer números y no hemos puesto a hacerlo. No, estos son de investigaciones, os he dicho. La Organización Mundial de la Salud, la Sociedad Española de Neurología, la Confederación.
Luego, en el tema de la contaminación, en Andújar, yo recuerdo cuando estaba estudiando que un profesor nuestro de la universidad nos comentó, y con el Alzheimer pasa igual, en Andújar recuerdo muy bien que una compañera me miraba a mí porque era la única que en ese momento estaba de Andújar. Dice, el mayor número de casos oncológicos que se registra en toda la provincia de Jaén se encuentra en Andújar. Dice, ¿sabéis por qué? Por la antigua nuclear. ¿Eh? Pues lo mismo está pasando con el Alzheimer. Debería de hacerse un estudio en el que se viera que no solo está provocando más cáncer, que efectivamente, por la estadística, están demostrando que hay más cáncer en Andújar que en otro pueblo. Con el Alzheimer, el tema este de cómo la contaminación, los radicales libres y demás afectan a la enfermedad de Alzheimer, también sería una variable a tener en cuenta de esto.
Claro, lo que ocurre es que ponernos a hacer un estudio, hay veces que se nos escapa un poco de nuestras posibilidades, ¿no? Y cuando algunas veces nos ponemos en contacto con algunas entidades sanitarias, pues no sé si es que están muy ocupados, no sé la razón, pero bueno, lamentablemente, pues no quisiera decir que pasan olímpicamente de nosotros, ¿no? Pero no obvian en el tiempo y bueno, algunas veces podríamos facilitar muchas cosas porque tenemos que... Yo siempre defiendo una cosa, ¿no? Los que sabemos de Alzheimer somos los familiares y las asociaciones. ¿Eh? Porque lo sufrimos en nuestras carnes. No es porque hayamos estudiado ni neurología ni psiquiatría, algunos no hemos estudiado nada más que la EGB, ¿eh? Pero vivimos diariamente con la enfermedad. Y eso es un máster. ¿Eh? Eso es un máster. Y sobre todo personas que, además, han estudiado, se han preparado y están trabajando, como yo digo, trabajo de campo. Y trabajo de campo diario. Pues como pueden ser las psicólogas de las asociaciones, los fisioterapeutas, los terapeutas ocupacionales, en fin, todo el conglomerado de profesiones que trabajan en la demencia. Esos saben de demencia. ¿Eh? Y muchas veces se nos obvia, porque parece ser que es que la psicóloga o el fisioterapeuta es una carrera menor. Bueno, vale.
Los mismos años de carrera que un neurólogo.
Vamos a ver, yo no discuto que una persona pueda estar más formada o menos formada, pero la experiencia también sirve para algo, ¿no? O sea, el llevar como, por ejemplo, pues Natalia, que lleva 9 años desde que terminó su carrera de psicología tratando a personas con demencia, sobre todo con Alzheimer, el que lleva Mari Carmen tratando a personas con demencia y con Alzheimer, creo que hay que tenerlo en cuenta. Creo que hay que tenerlo en cuenta, porque de acuerdo que el neurólogo estudia el cerebro y sabe el cerebro y tal y que cual, pero a mi corto entender, yo no creo que porque vea una placa del cerebro va a saber cómo actúa esa persona.
Bueno, cuando hace la placa, pero cuando algunos neurólogos ya se basan, ya no todos los años cuando le hacen la revisión no se basa en una resonancia, le pasan unas pruebas, que eso es muy subjetivo. Porque la prueba ese día puede estar mejor y parece que está mejor, ese día está peor y nosotros es que lo valoramos el día a día.
Y con esto, por supuesto, que quede claro, no estamos menospreciando a ningún personal sanitario, no, ni mucho menos. Pero hay que poner a cada uno en su sitio y a cada uno darle la importancia y el mérito que tiene.
Y que nosotros hacemos una valoración diaria de todo lo que hacen allí.
Porque hasta ahora, hasta hace muy poco tiempo, bueno... Los informes de la psicóloga pasaban un poquito ahí de puntilla. Bueno, algunos lo veían, bueno, pues...
Ya no.
Pues algunos ya lo están cogiendo.
Lo piden.
Lo están pidiendo porque, claro, es que no es lo mismo irte al médico con un seguimiento diario durante un año que te vi el año pasado y ahora te veo este año. Te vuelvo a pasar el test y sí, el año pasado me contestaste bien 20 preguntas y este año me has contestado 17.
Y eso es muy subjetivo.
Y eso es muy... En 5 minutos, la verdad que es muy complicado afinar en un diagnóstico o en un tratamiento o en unas cosas. Entonces, yo creo que desde aquí lo que pedimos es que se esté trabajando más conjuntamente con la rama sanitaria con lo que hacemos, pues, en las asociaciones, el personal profesional de las asociaciones, porque iría en beneficio, y ya se está haciendo en muchos sitios, en otros cuesta trabajo, pero al final, como dice el refrán, las letras con sangre entran. Esperemos que no haya que llegar ahí. Unos consejillos para ir terminando. Demencia. ¿Podemos reducir el riesgo? Claro que sí. Manténgase físico activamente, cuide su corazón, siga una dieta saludable, desafíe a su cerebro y disfrute de actividades sociales. El relacionarse, en ir aquí, allí, eso es muy bueno. Y ahora, por ejemplo, el Centro de Referencia Estatal para el Alzheimer. Estimulación cognitiva. Los objetivos de la estimulación cognitiva: mejorar el funcionamiento cognitivo, enlentecer el proceso de deterioro, evitar la desconexión del entorno, aumentar la autoestima, minimizar el estrés, mejorar la calidad de vida del enfermo o enferma y su familia, incrementar la autonomía personal, fortalecer las relaciones sociales. No se dirige a frenar procesos degenerativos, que quede claro. O sea, esto no frena, enlentece, pero no frena. Esto es como un coche. No frena bien, pero termina parándose. Aquí no. Esto lo que hace es enlentecer. Que si había, como yo digo, de perder todos los días 5 neuronas, pues va a perder nada más que 4, o 3, o 2, o 1, depende, ¿no? Entonces, bueno, todo esto, vamos a ir ya terminando nuestro programa. Recordarles que está previsto que el próximo jueves a las 7 de la tarde, en el Palacio de los Niños de Don Gómez, si no hay ningún contratiempo, pues presentemos el libro Las poesías del café del Alzheimer. Son las poesías las más relevantes, las más significantes que hemos ido leyendo a lo largo de los 10 años de este programa. Ahora hemos empezado ya a trabajar en el segundo libro. Lo que no sé, quién lo presentará y quién lo hará, porque si es dentro de 10 años la cosa se está complicando ya. Pero esperemos estar en condiciones y ojalá estemos aquí otros 10 años para poder presentar el segundo libro. Y si vemos que la cosa se pone complicada, lo haremos a los 5 para que no se nos quede en el tintero. Por lo tanto, quien quiera acudir el próximo jueves a las 7 de la tarde al Palacio de los Niños de Don Gómez, pues allí presentaremos el libro. También decirle que, como todos los años, tenemos Lotería de Navidad, el 26.399, que algún año tocará, digo yo, pero bueno, por si no toca, por lo menos el que lo compre tendrá la ilusión y colaborará con otra ilusión, que es seguir luchando día a día por y contra el Alzheimer. Recordarles que este programa tiene su redifusión a las 12 de la noche en el 92.9 de la frecuencia modulada, y además nos pueden seguir a través de la página de Radio Andújar, www.radioandújar.es, o a través de nuestra página www.elcafedelalzheimer.es. También nos pueden seguir en Facebook. Hacerle una salvedad: este domingo vamos a cambiar nuestra estructura del Facebook. Vamos a pasar a ser una página. Irá de otra manera, puede seguir la gente colaborando, comentando, vamos a seguir metiendo información, pero la estructura va a cambiar. Vamos a hacer una estructura un poquito más profesional, ¿no? Porque es que se nos está desbordando ya un poco el Facebook, y claro, pues tendremos que darle un pequeño cambio. Y sin más dilación, vamos a terminar con nuestra poesía. Se titula Por si luego no me acuerdo. Por si luego no me acuerdo, si es que acaso llego a viejo, por si no sé quién soy, ni aún mirándome al espejo. Si se muere mi memoria, aunque yo parezca vivo, lo que luego no diré, ahora yo aquí te digo. Yo te quiero dar las gracias por ser parte de mi vida, por tanta impaciencia impaciente, por mi cabeza perdida. Por si luego no me acuerdo, ni siquiera de mi nombre. Dime que yo fui el guardián de tus días y tus noches. Que fui rico en palabras y también en ilusiones, que soñaba por el día, que fui niño siendo hombre. Por si acaso llego a viejo y el Alzheimer sea mi amigo, cuando te hable de batallas con gigantes y molinos. Por si luego no me acuerdo ni de ti ni de mí mismo, no te olvides de quererme, como yo lo haría contigo. La escribió Agustín Pisa Muñoz, padecía Alzheimer.